RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Porte a la U.
Carry-on items should now be stowed securely.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exits.
Aviso especial. No se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la U.
Un saludo para todos los que nos acompañan en esta emisión de Pasaporte a la U, tanto desde Radio UNAD Virtual como desde TV UNAD Virtual. Bueno, en primer lugar, quiero presentarles las personas que nos van a acompañar el día de hoy en el programa y quiero saludar en especialmente a nuestra compañera Karen Vera, que también es realizadora del equipo de TV UNAD Virtual. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás?
Hola, Angie, un gusto saludarlos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más a este su programa Pasaporte a la U. Y bueno, Angie, háblanos un poquito de quiénes nos van a acompañar hoy y de qué tema tan importante, porque estamos más tiempo, tenemos mucho contenido, no solo académico, sino también investigación, para que ustedes se tengan tanto de todo lo que pasa en esta situación.
Bueno, Karen, te cuento que también nos acompaña Josué Ochoa, perdón, nuestro ingeniero, que también digamos que se encarga de toda la transmisión y nos apoya, entonces se los quiero pues presentar. Bueno, Karen, como mencionabas, en este programa traemos un especial para todos los estudiantes de la UNAD y para aquellos que son egresados, porque hablaremos de un programa muy especial que salió hace unas semanas en emisión y se llama UNAD Investiga. No sé si ya lo conoces, Karen, si lo has visto en la emisión ya de TV UNAD, porque es uno de los programas que hemos sacado al aire.
Sí, por supuesto, lo hemos escuchado y creo que fue un éxito total. Tuvimos como el honor de tener como esa apertura de ese programa que también hace como la visión o abre la visión a todos los estudiantes de qué es investigar y de cómo hacerlo de una manera llamativa y de cómo participar en todos estos grupos educativos a los que todos ustedes pueden hacer acceso. Y para eso hoy tenemos dos invitados muy especiales, Angie. Entonces, cuéntanos quiénes son.
Listo, Karen, te cuento que uno de nuestros invitados el día de hoy es Nelson Martín, es el líder del Sistema de Gestión de la Investigación, sí, de la zona occidente, también de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario del curso Macroeconomía con Equidad. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido a Pasaporte a la U.
Gracias, Angie. Muy bien, muchas gracias, muy complacido. Personalmente y sobre todo pues muy agradecido con el Sistema de Gestión de la Investigación de la UNAD que tengamos estos espacios para contarle a la universidad y al mundo qué estamos haciendo para mejorar los índices de investigación y obviamente los resultados y la transferencia para la sociedad. Muchas gracias.
Claro que sí, Nelson, para eso precisamente tenemos este espacio. Bueno, también quiero presentarles con nosotros la docente y líder zonal del Sistema de Gestión de la Investigación, SIGI. Es docente de la escuela ETSA, es Mónica Lisset Valbuena Porras. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás, docente?
Buenas tardes para todos nuestros oyentes y televidentes. Un abrazo inmenso desde la ciudad de Tunja y muchísimas gracias por invitarnos a este espacio precisamente a hablar de TV UNAD Investiga y sobre todo un abrazo inmenso a nuestros compañeros que hacen parte del Sistema de Gestión de la Investigación. Entonces tenemos súper conectados a nuestros compañeros líderes de escuela, líderes de zona y un abrazo especial a nuestro líder nacional, el doctor Juan Sebastián Chiribí.
Bueno, y para entrar en materia, profe, comenzamos con una pregunta y es ¿a qué hace alusión el término SIGI? ¿Y cómo nace esta idea? ¿Cómo se empieza como esta dependencia de la UNAD a tomar como tanta fuerza en la institución?
Bueno, SIGI significa Sistema de Gestión de la Investigación y precisamente es el que gestiona e integra todos los procesos de investigación aplicada, básicas, de obra, creación, y que nos permite a nosotros como institución articularnos con el gobierno, ¿sí?, con las instituciones públicas, privadas, de educación, con la misma sociedad, para dar respuesta a las múltiples necesidades e intereses que existen hoy al interior de la nación colombiana.
Bueno, profe, si yo soy una nueva estudiante y quisiera como empezar ese recorrido porque me apasionan los temas de investigación, entonces, ¿cuál sería como ese primer paso para dar inicio e incursionar a este grupo que, como lo has dicho, tiene como muchas líneas de investigación también, que no es solo una, no es solo de semillero, sino como también abre muchas puertas y convenios? ¿Cómo sería ese primer paso?
Bueno, todos los estudiantes, egresados, administrativos, precisamente que estén interesados en un elemento que es fundamental para el sistema, que es la formación investigativa, pueden acudir a sus líderes de escuela de investigación o a sus líderes zonales de investigación. Allí nosotros les comentaremos, les daremos a conocer cuáles son esos semilleros de investigación que actualmente tenemos, qué líneas de investigación están dando respuesta, qué proyectos de investigación vienen ejecutando, y en esa medida ellos se van articulando a esas sesiones que adelantan en el marco del proceso de formación investigativa nuestros líderes de semillero a lo largo y ancho de todo el país.
Listo, profe, gracias. Listo, yo también tengo una pregunta para el profesor Nelson y quisiera, no sé, me surge una duda, si yo soy estudiante de la UNAD, ¿puedo ingresar a cualquier semillero o tengo que tener algo importante, como, no sé, las notas, o cómo se hace ese proceso para poder ingresar?
Bueno, Angie, pues primero contarte un poco en el orden de ideas. Tenemos 65 grupos de investigación, de los cuales son 53 categorizados hasta la fecha ante el Ministerio de Ciencias, y tenemos otros 12 grupos de investigación avalados, sobre los cuales operan unas líneas de investigación, como lo mencionaba Mónica hace un momento, y cada grupo de investigación tiene un número determinado de semilleros en la medida que van surgiendo y que van creciendo las dinámicas de investigación, lo cual permite que el estudiante, estudiante, egresado, incluso administrativos y obviamente docentes, formen parte de los semilleros o tengan la oportunidad de crear un nuevo semillero. Aquí básicamente el requisito es tener ganas de investigar, tener ganas de aprender, porque un semillero en esencia es un espacio en el cual todo este equipo de personas, de los estamentos institucionales, tienen la oportunidad de aprender a investigar investigando, ¿sí? No es tanto a estudiar teorías, y por eso tenemos cursos en el desarrollo de todos los programas sobre metodologías, técnicas, modelos de investigación, paradigmas, etcétera. Pero en esencia es que todos estos integrantes de los semilleros, con muchas ganas, con mucha voluntad, se inscriban a los semilleros. Como bien lo decía Mónica, incluso a través de sus docentes, ellos conocen quiénes son los líderes, bien sea cualquiera de los 8 líderes de zona o cualquiera de los 7 líderes de cada una de las escuelas que tenemos en la UNAD. Y por esta ruta podemos efectivamente hacerle llegar el mensaje al estudiante, y obviamente pues que en la página de la UNAD, en investigación.unad.edu.co, tenemos un enlace de semilleros donde podemos ver cuáles tenemos, cuáles son sus lógicas, sus temas de investigación. Y de hecho a veces pues un estudiante, sobre todo los más nuevos, son los que ahora están muy motivados para ingresar a un semillero. Con ellos nos toca entrar a explicarle ¿cuál es la esencia del semillero? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué persigue? Lo ponemos en contacto con el líder del semillero porque de pronto el tema no es de su interés. Y bien sabemos que la investigación se hace es sobre los intereses del investigador, de la persona, lo que va forjando en su desarrollo profesional e incluso de toda su experticia de la vida diaria. Y por eso es que lo orientamos lo más precisamente posible para que llegue a un semillero donde se sienta satisfecho y que pueda crecer en investigación científica.
Bueno, profe, usted decía algo muy interesante, y es que todos los estudiantes pueden acceder a las diferentes líneas y desde el tema que a ellos les apasiona. coménteme uno o alguno de los temas que se puedan encontrar ahí. Personalmente, ¿cuál le apasiona o cuál dirige usted o usted? ¿Cuál diría? Bueno, yo les recomendaría, si por ejemplo a mí como comunicadora por la rama de la comunicación, ¿cuál podría servirme?
Ah, bueno. Pregunta difícil, por cierto, porque como te digo, son tantos los temas que hay porque tenemos 7 escuelas, más de 70 programas en la universidad. Pues, lo único que no tenemos es ingeniería civil, pues para resumir en la UNAD. Por lo demás tenemos las ciencias básicas, la tecnología, la ingeniería, las ciencias sociales, la filosofía ha venido creciendo de una manera profunda, gigantesca, administración, economía, contaduría, todos vienen desarrollando dinámicas de investigación bastante sólidas. Un estudiante por el hecho de ser, por estar inscrito, matriculado en un programa, no necesariamente debe estar en un semillero de su programa, ¿sí? Puede estar perfectamente, tú que eres comunicadora, puedes estar con los ingenieros para diseñar algunas aplicaciones, algún software, puedes estar con los de ciencias naturales para enseñarles a divulgar las ciencias, ¿cierto? Pero si de pronto el interés particular es profundizar, especializarse en su área, por ejemplo, en el caso de Zona Occidente, en Medellín tenemos un semillero bastante valioso, que es el del profesor Alirio Valencia, un semillero de muchísimos años, un profesor con toda la experiencia del mundo en comunicación, porque él casi todos los años está publicando un libro donde hace barridos históricos, recoge elementos de la dinámica natural de los barrios, de la comunidad, no solamente de Medellín, sino todo el departamento de Antioquia. Entonces él tiene un bagaje bastante amplio, suficiente, y una capacidad impresionante para escribir, para comunicar y sobre todo para reconstruir la historia de los municipios del departamento de Antioquia. La verdad no sé cuántos libros tiene de Antioquia, tal vez unos 10, 12, estoy aquí equivocándome con lo que digo. Y ese pudiera ser, por ejemplo, un semillero bastante valioso para uno poder decirle a un comunicador, por aquí tenemos con quién trabajar de una manera bien interesante.
Listo, profe Mónica. A ver si tú me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Cómo es ese proceso para identificar estos proyectos de investigación y así poder lograr que su proyecto sea avalado? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues realmente nosotros tenemos proyectos de investigación que adelantan nuestros líderes de semillero de investigación desde las diferentes escuelas. Y desde allí nosotros, digamos, desde escenarios precisamente de divulgación de esos procesos de pues los estudiantes, digamos, en la zona centro Boyacá y en las diferentes zonas del país, realizamos precisamente eventos donde los líderes zonales no solamente dan a conocer qué es lo que vienen haciendo en sus semilleros, cuáles son esas líneas de investigación, como lo señalaba nuestra compañera Karen, sino que también dan a conocer todos los proyectos de investigación. En el marco de eso, los estudiantes que se articulan a estos semilleros de investigación desde sus mismos lugares de enunciación, entonces se articulan a estos proyectos de investigación y en el marco de estos proyectos de investigación ellos inician a hacer sus primeros pinitos, ¿sí? Sobre esa comprensión de lo que es la investigación, porque muchas veces, y nos sucede a todos los líderes zonales, a veces cuando hacemos estos eventos, que uno se encuentra con estudiantes que le dicen, no, caramba, yo me imaginaba otra cosa, ¿sí? Parece que en el imaginario popular la investigación es algo inalcanzable, ¿sí? Y en el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por el contrario, buscamos que el estudiante le guste, ¿sí? Se apasione por esto y se dé cuenta desde ejercicios básicos, desde cómo construir un título, una pregunta de investigación, eso que algo que le tú has llamado como la caja de herramientas, pero que nosotros también lo implementamos desde cada una de nuestras sesiones, ellos adquieran algunas competencias de investigación y que entren a fortalecer hacerlas en esos escenarios de práctica en el marco de esos proyectos de investigación. Obviamente allí nuestros líderes de semilleros de investigación, como nuestros dinamizadores de los semilleros, van a tener sus productos y nuestros estudiantes y el líder semillerista también va a obtener sus productos, ¿sí? Y por eso para nosotros como sistema es muy importante seguir fortaleciendo esos escenarios de apropiación social con los que actualmente cuenta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pero también todas aquellas estrategias que promueven el fortalecimiento de estas competencias investigativas, como son esos eventos que adelantamos en cada una de las zonas, los eventos que se llevan a cabo en las escuelas, los eventos nacionales o de carácter internacional, las redes, las movilizaciones que les permiten compartir también experiencias. Digamos que eso también es un fuerte muy grande que actualmente tiene el SIGI, y es que nuestros estudiantes comparten experiencias, tejen experiencias con otros investigadores, con otros estudiantes a lo largo de Iberoamérica, y esto también les sirve a ellos para seguir fortaleciendo sus capacidades, pero sobre todo para seguir trabajando ya no solamente como institución, ya no solo como zona, sino también poder seguir tejiendo a nivel internacional y poder estar empapados ellos de esas necesidades, de esos intereses y de esas oportunidades que podemos tener a lo largo del Cono Sur.
Profe, tú acabas de tocar un tema muy importante y es el término compartir, ¿no? Y sí, también tenemos que tener claro que la Universidad Abierta y a Distancia tenemos como una ideología hacia lo comunitario. Tenemos un fuerte trabajo con las comunidades. Entonces, ¿cómo ha sido ese resultado con esos semilleros y cómo ha sido esa compenetración con las comunidades y qué impacto ha tenido hasta el momento?
Bueno, todos nuestros semilleros de investigación, ¿sí?, de las diferentes escuelas, efectivamente están generando procesos sociales, están generando impactos sociales, están tejiendo con las comunidades en el marco de esas necesidades latentes que ellos detectan en el marco de los proyectos de investigación. Actualmente, por ejemplo, en la zona centro Boyacá tenemos proyectos que están muy enmarcados en las líneas de salud, que están enmarcados en las líneas de psicología, en las líneas de emprendimiento, en las líneas de fortalecimiento, en esas competencias y comprensión de lo que significan las juntas y el accionar de las juntas. Tenemos observatorios y todo eso está dinamizando a nuestros estudiantes para que se articulen rápidamente con nuestras comunidades, que vayan allí y ellos precisamente desde ese valor solidario, ¿sí?, puedan empezar a construir esa comunicación con el otro. Voy a comentar un poco desde mi experiencia. Yo también soy líder de semillero de investigación, así como muchos de mis compañeros también líderes zonales también son líderes de semillero, y nosotros tenemos la oportunidad, y lo decían en algún momento también en otro espacio, cuando nosotros salimos con nuestros estudiantes o solíamos salir antes de pandemia los sábados, nos daba a veces hasta las 9, 10 de la noche en las veredas, trabajando con las comunidades. Y era muy divertido porque en todo el camino nos veníamos precisamente con las luces del celular alumbrando el camino, pero compartiendo esas experiencias de cómo les había parecido ese ejercicio con las comunidades, ¿cierto? Cómo les había parecido, muchas de esas denuncias también que hacen las personas que integran esas comunidades, nuestros individuos, y también cómo ellos podían concebir esas posibles soluciones, porque eso entraba a dar respuesta precisamente a esas preguntas de los proyectos de investigación. Y así como yo tuve la oportunidad de tener esa experiencia, también tengo muchos compañeros, ¿sí? No solamente la zona centro Boyacá, sino también, tomo la voz sin ser, autorizada en el tema de que podamos precisamente decir también que desde la formación virtual y a distancia también estamos con las comunidades y que trabajamos por ellas y que tejemos con ellas y que para nosotros también es divertido, ¿sí? Poder encontrarnos espacios y es donde nos reciben con un tinto, con un agua de panela, con un pan, y saber que cuando volvemos y retomamos a las comunidades a socializar precisamente esos resultados, ellos nos reciben con los brazos abiertos porque saben que mucho de esas conclusiones, muchos de esos análisis están dando respuesta a lo que hoy ellos requieren. Entonces, efectivamente, nosotros hoy como UNAD, como semilleros de investigación en el marco de esos proyectos de investigación que se adelantan, venimos generando impactos sociales, impactos académicos, impactos tecnológicos que responden a las necesidades e intereses.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, también me parece importante destacar que estos semilleros de investigación no solo son los estudiantes de la UNAD, sino también están para los egresados. Entonces, también me parece súper importante destacar esto. Quisiéramos que nos explicaran cómo es el proceso para los egresados, profe Nelson. Ellos, ¿cómo se pueden, digamos, que unir a estos semilleros de investigación?
Bueno, Angie, prácticamente pues, la ruta es la misma. Afortunadamente, los egresados han contado siempre, o contaron en su proceso de formación, con un acompañamiento muy sistemático, permanente y cercano al equipo docente de la UNAD, que esa es una de las bondades maravillosas que tiene el modelo pedagógico unadista, que a pesar de que es un modelo a distancia con mediación virtual, el acercamiento con el docente jamás se pierde. Y eso nos ha permitido que más que egresados sean amigos y sean conocidos del cuerpo docente. Entonces es relativamente sencillo desde ese punto de vista conversar con ellos, invitarlos, que participen, que se vinculen a sus proyectos de investigación. Y más aún se facilita cuando ellos tienen necesidades ya detectadas en sus empresas, en sus organizaciones, con sus emprendimientos, porque ya focalizan proyectos de desarrollo al interior de estas y sobre esta base es que se acercan a la universidad con más confianza. Eso va por entre un tubo, como dicen, porque pues ya nos tiene identificados, conoce quiénes son los investigadores, cuáles son los temas, a qué líder le puede preguntar si de pronto no conoce alguna particularidad en especial. Y sencillo, simplemente la misma ruta, le contamos qué semilleros tenemos, a cuál se quiere adscribir. O también ha habido otra modalidad bien interesante, que es cuando los semilleros se vinculan a propuestas de investigación, formulan propuestas de investigación y son aprobadas bien sea en convocatorias de las escuelas o la convocatoria nacional que nos aprueba el Comité Nacional de Investigaciones dos veces al año en estas convocatorias. Le contamos qué proyectos tenemos, ¿sí? Y sobre esta misma base, entonces, el egresado detecta los potenciales que tenemos en materia de desarrollo científico, tecnológico, innovador, incluso de emprendimiento, y sobre esa base se acerca y quedó registrado el semillero. Eso es de una vez a ponerlo a trabajar. Trabajo sí hay.
Profe, pero qué buena noticia, y esa sonrisa me lo dice todo. Porque a mí me pasaba, y es que en la universidad me decían, participa en un semillero, pero uno la palabra investigación le puede dar un poco de miedo, como decir, tengo que estudiar más, trabajar más. Entonces te pregunto, ¿cuál sería ese gancho para que los estudiantes sientan atracción y no vean esto como solo académico, sino que sería algo para anexar a su hoja de vida? Porque esa experiencia también te va como catapultando como un profesional y que ya estás ejerciendo lo que vas estudiando al tiempo.
Sí, Karen, muy buena pregunta. Mira que poco a poco se ha venido rompiendo un poco esta visión un poco oscura de la investigación y lejana, por cierto, por la experiencia de otros estudiantes, de otros docentes, de otros egresados, y los estudiantes están muy pendientes. Ustedes saben que ellos todo lo ven, todos están pendientes, y en realidad ha sido muy, muy productivo, digámoslo, y muy significativo para la universidad que el estudiante encuentre en el semillero un espacio más que de investigación, por ponerlo en términos pues, científicos, un espacio de diálogo. Es un espacio donde el estudiante llega a conversar, a pensar, a analizar, a proponer, a fortalecer algunas ideas de otros. Y cuando uno empieza a notar que la investigación no es otra cosa que el resultado de esas interacciones, de esos encuentros, y sobre todo de aprender del otro, porque por lo general cada quien trae sus visiones de la realidad, de sus culturas, sus tradiciones, sus aprendizajes, ¿cierto? Pero definitivamente logramos alcanzar unos estándares bien interesantes de, de acercamiento y de construcción colectiva de conocimiento, que es en esencia lo que buscamos. Y se vuelve en realidad todo un espacio de encuentro de amigos. Es un encuentro de amigos donde entre todos dialogan. Es amigo el profesor, es amigo el administrativo, es el compañero, el semillero. Y entre todos nos ponemos tareas. Uno investiga una parte, pronto otra, o hacemos equipos de trabajo. Y de esta manera se van desarrollando las dinámicas en función de las capacidades y cualidades de cada uno. Y de aquí podemos generar cada vez una mayor diversidad de productos científicos, porque antes teníamos como en la mente ahí enfrascados que era escribir artículos. Y bien sabemos que la escritura no es el fuerte de todo el mundo. Hay unos que se le facilita más que a otros, pero definitivamente tareas de investigación es lo que hay. Productos científicos, yo no sé cuántos son, no los he contado, Mónica, no sé si tú los has contado, son como 100. La tipología de productos del ministerio son como 100. Entonces, opciones por trabajar, por hacer, todas las que ustedes quieran.
Hablemos un poco también, antes de darle la palabra a mi compañera, porque ella también tiene algo que contarnos sobre el programa que se estrenó hace poco de UNAD Investiga, y también quisiera pasar a ese plano, porque es muy interesante también ver todos estos productos, pero hablemos del papel también fundamental que tienen los monitores, porque los monitores también son como una ficha clave para todos los procesos educativos e institucionales aquí en la UNAD. Entonces, si los monitores, ¿a qué retos se enfrentan? ¿Son su mano derecha? ¿Ellos de qué manera realizan ese acompañamiento? Y también, pues, de nuestra modalidad que es virtual.
Bueno, a ver, te cuento. El e-monitor, o el e-monitor, como lo llamamos en la UNAD, empecemos en orden. ¿Cómo llega? ¿De dónde aparece? Esta monitoría es un espacio creado por la universidad, por la vicerrectoría de aspirantes y estudiantes, y desde aquí tenemos la oportunidad para que unos muchachos de todo el país interesados en acompañar los procesos de investigación pues se inscriban, se registren, se hacen unas entrevistas, a nivel nacional se organiza toda una agenda, y el muchacho tiene la oportunidad de demostrar su interés en la investigación, no sus resultados, sus libros, sus capacidades, no, porque de hecho la gran mayoría son muchachos de tercer semestre, quinto en promedio, ese es como el promedio, o sea, no están ni por mitad de su carrera profesional. Entonces, son muchachos que muestran un altísimo interés por aprender a investigar, más que ya tengan experiencia, la verdad no. Con ellos, ¿qué tenemos? Varios procesos y compromisos. Básicamente se vuelven, sí, uno de nuestros brazos, otro brazo más para poder trabajar, porque pues bien sabemos, las tareas de la universidad tienen procesos, procedimientos, pero sobre todo, lo más importante es que la función esencial del monitor es que se vuelva el amigo del estudiante de la UNAD, el amigo que le va a enseñar, que le va a mostrar la ruta de la investigación y que le va a hacer seguimiento y acompañamiento, cómo va con sus trabajos de grado, con sus investigaciones, motivar a los que no, participar en las inducciones, contarles cómo funciona el sistema. Entonces, para que este muchacho tenga, digámoslo, como ese gran potencial, esas cualidades desarrolladas, pues tiene que trabajar muy de la mano con nosotros. Tiene que ser muy cercano de nosotros, conocer el modelo y el sistema de mano de nosotros mismos como líderes del sistema de investigación, tanto de escuelas como zonales, o de la misma, del mismo liderazgo nacional, del equipo de liderazgo nacional. Y además ellos forman parte de una estrategia de cualificación sistemática y permanente. Entonces ellos no vienen solamente a trabajar, sino a formarse en formulación de proyectos, en estrategias de investigación, al reconocimiento del modelo de ciencias, a conocer todo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación del país. Pero lo esencial en realidad es que todo este aprendizaje lo empiece a hacer realidad en el contacto con sus compañeros, con sus estudiantes, amigos, con su jurisdicción, digámoslo así, en el caso de una zona, ser el vocero de los estudiantes, participar en los comités de investigación. Y aquí es donde está, donde estamos logrando una tarea, una de las tareas misionales fundamentales de la universidad. Me disculpan si queda redundante de pronto pleonasmo, pero es que en realidad este es el relevo generacional que estamos construyendo nosotros, y por eso es que se volvió la monitoría todo un espacio fundamental para el desarrollo de la investigación, para las escuelas y para las zonas. De verdad que inmensamente agradecidos. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros como líderes es cuando nos dicen ya tenemos monitores, porque son unos muchachos con los que vienen con muchas ganas, y nosotros que sí les tenemos trabajo, entonces todos tenemos mucho que hacer. La verdad, el sistema funciona muy bien con los monitores.
Bueno, Andy, ahora sí coméntanos cómo fue esa experiencia articularte con toda esta parte de investigación, cómo fue esa producción. Cuéntanos un poquito también a detalle de qué se trata, como esta producción también investigativa que ahora también llega a la pantalla de TVUNAD Virtual.
Listo, pues precisamente aquí nos está acompañando Nelson y la docente Mónica, porque ellos hicieron parte del primer programa, de la primera emisión de este programa, donde maneja un montón de temas interesantes, todos ligados a la investigación. Pero lo que queremos mostrar en el programa es que hacer proyectos de investigación también es una manera como divertida, ¿no? También se puede aprender, no es una manera aburrida, es algo interesante. Entonces, eso es lo que queremos destacar en los programas, y eso fue lo que hicimos en esta primera misión. Entonces, me gustaría preguntarle y que la profesora Mónica también contara un poquito de la estructura, porque ella fue una de las presentadoras precisamente del programa, que nos hable cómo fue ese proceso, para que conozcan un poquito más de qué se trata el programa.
Profe, ¿cómo te fue como presentadora? A ver, cuéntanos esa anécdota.
Caramba, fue un reto, fueron muchos nervios, ¿sí? Todos nos estábamos estrenando ahí, los cuatro compañeros, Carlito de la ZCBC, Irina, Nelson, mi persona. O sea, era la primera vez que nosotros íbamos a estar grabando, ¿sí? Era la primera vez que pues nosotros pensamos que íbamos a un ensayo y ¡pum! Nos dicen, no, iniciamos a grabar, hagámoslo, todos van a salir súper bien. Entonces, realmente, como lo decía Angie, el programa es una propuesta conjunta de todos los compañeros SIGI zonales. Fue una necesidad, ¿sí?, que nosotros vimos este año, y que en vista de esa necesidad buscamos precisamente empezar a decir, caramba, necesitamos visibilizar todo lo que estamos haciendo en zonas, ¿sí? Todos los productos que tenemos, pero sobre todo esos procesos que nos permiten tejer con nuestros estudiantes egresados y administrativos, ¿sí? Que como lo decía Nelson, o sea, es que el semillero de investigación no es solo un espacio de formación. Yo creo que allí tejemos familia, ¿sí? Y allí también nosotros construimos con el otro. Y en el marco de eso dijimos, bueno, caramba, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, dimos con Andreita, con Angie, y ellas nos dijeron que estaba la posibilidad precisamente de crear el programa con unas sesiones que nos permita mostrar cómo es esa experiencia del egresado que se vincula a los procesos de formación investigativa. Cómo lo percibe el estudiante también que está trabajando en los proyectos de investigación, que está muy juicioso también pensándose esos nuevos espacios de socialización de sus productos, pero también al compañero administrativo que terminando sus actividades sobre las 6, tipo 7, 8 de la noche, también muy juiciosamente se conecta con su líder de semillero, con sus compañeros, a dar respuesta también a esas múltiples inquietudes. Entonces, pues en el marco de esto se genera este espacio, un espacio de visibilidad, un espacio para reconocer precisamente todos esos procesos en competencias, en habilidades, relato de vida propio de nuestros unadistas, que me parece algo extraordinario porque son ellos los que nos cuentan todo, ¿no? Digamos, aquí tuvimos el semillerista que es actualmente empresario contándonos su experiencia, ya nos hablaba de patentes, de prototipos, ¿cierto? El compañero también que es de los procesos de inclusión que genera en la universidad, no solamente le permitió graduarse, sino también entender y comprender la investigación, ¿cierto? Desde otras formas de concebir al mundo, ¿cierto? Y también el egresado, monitor,
que también trabaja con los procesos de formación investigativa. Entonces, realmente sin querer, porque ninguno no lo propusimos, terminamos dando respuesta mucho a lo que hoy busca el sistema. O sea, fue algo extraordinario, realmente una experiencia muy grata.
Pero quiero contarles que les fue muy bien, y eso te incluye a ti también, Angie, porque en esa primera emisión las visualizaciones fueron muchas, fue un éxito total este primer inicio. Y pues también les quiero preguntar a los dos, ¿cómo es la elección de sus proyectos o qué esperan en las, o qué pueden esperar los chicos en las próximas emisiones? ¿A qué horas los pueden ver? ¿Cómo podrían postular sus proyectos también? Porque hay muchos que dicen, bueno, tengo un semillero y esto me está dando frutos, me gustaría enviar mi producto audiovisual también, porque es que en este momento se empieza a ver ya visualmente, ya todo el mundo está conociendo por lo que ustedes trabajan día a día. Entonces, ¿cómo sería esa nueva apuesta?
Bueno, caramba, tenemos mucha demanda, ¿cierto, Nelson? Salió el primer programa y ya todos nuestros líderes semilleristas, nuestros líderes de grupo también dicen, caramba, yo quiero participar en el espacio. Ahora es que Angie nos diga, no, tenemos que sacar el espacio, es semanal o diario. Bueno, no sé cómo hará Angie precisamente, pero realmente es un espacio que ha tenido una gran acogida, ¿sí? Digamos que hablando también un poco con los compañeros SIGIS de las otras zonas del país, pues ellos ya tienen una agenda bastante amplia para lo que queda del año. Entonces, realmente siento que este espacio no solamente va a consolidar la visibilidad, sino que también nos va a permitir conocer mucho más allá a la UNAD, ¿sí? Pero a la UNAD desde esos procesos que nos permiten dar respuesta a las comunidades, que nos permiten dar respuesta a los individuos, pero sobre todo que nos permite dar respuesta a esos intereses personales, ¿no? También que tienen nuestros estudiantes egresados.
Bueno, también quiero contarles, ya que tocamos el tema, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que nos están pues escuchando y viendo en este momento, que UNAD Investiga va a tener una misión cada 15 días, si es posible cada 15 días, donde ustedes van a poder conocer todos los proyectos que nos menciona Mónica, que nos menciona Nelson, donde van a poder conocer cómo son los proyectos de investigación, qué es un semillero si no lo conocen. Entonces digamos que es un programa muy interesante que tiene trabajo y contenido por montón. Entonces los invito para que lo vean, para que estén pendientes. Siempre va a ser su lanzamiento, su emisión a través de canal UNAD. Entonces ahí van a poder, poder ver el programa. Yo tengo una pregunta y me gustaría que el profesor Nelson me ayudara respondiéndola, y es que como sabemos que la universidad siempre se ha destacado por su educación virtual y sobre todo a distancia, esa manera al leer la palabra investigación, un gran grupo puede pensar que la investigación solo podría desarrollarse de forma presencial en grupos, se podría decir. ¿Cuál es ese proceso que se desarrolla dentro del sistema SIGI para hacer que haya una vinculación con los grupos y todos logren una participación pues importante desde cualquier parte del país? ¿Cómo es ese proceso?
Angie, mira, yo creo que la respuesta desde la óptica y desde el quehacer de la esencia natural de la UNAD, la respuesta es muy sencilla, ¿cierto? Esta experiencia acumulada de ya 40 años de la universidad en este tipo de modelos y mediaciones, pues definitivamente nos dejan en una ventaja gigantesca frente al mundo, no digo solo frente a Colombia, porque efectivamente uno siempre piensa que la investigación es sentarse en una mesa redonda o cuadrada y botar corriente y rayar papeles y sacar ideas o irse para un laboratorio y hacer los experimentos. Pero de hecho, esta gran ventaja que tenemos nosotros de estar familiarizados con estas herramientas tecnológicas, o sea, la comunicación para nosotros es algo fluido, natural, utilizar todo este tipo de equipos, aparatos, software, aplicaciones, que cada día, por cierto, hay más y más, y a veces uno se enloquece y no sabe con cuál trabajar mejor, pero definitivamente tenemos una gran ventaja frente a eso. Entonces es muy sencillo colaborar, construir. Utilizamos pizarras, utilizamos herramientas, simuladores. De hecho, entre comillas, gracias a la pandemia, la universidad aceleró el desarrollo de simuladores, de laboratorios virtuales, para muchos cursos, sobre todo de ingeniería, de salud, de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente. De hecho, las ingenierías CADMA y SBTI pues son las escuelas que, digamos, desde el punto de vista tecnológico y científico innovador, son los que más mueven, los que más productos generan. Y por eso aceleraron su ritmo y efectivamente con todo este aparataje, infraestructura que tenemos de modelos, de aparatos, de esquemas, y bueno, no soy el experto en eso, yo soy economista, pero en realidad nos da nos potencia aún más frente al desarrollo de la ciencia. De hecho, nos preocupó muchísimo cuando inició la pandemia hace algo más de un año y que nos mandaron a todos para la casa y no hallábamos, bueno, ¿y esto qué va a pasar aquí? Nos lo hemos cuestionado bastante, nos preocupó muchísimo, pero cuando empezamos a hacer las cosas en línea, los encuentros de semilleros, los encuentros de investigadores, creo que la UNAD tuvo toda la tranquilidad y la confianza de poder enfrentarse a esta nueva dinámica global y seguir trabajando por lo que sabemos hacer con estas herramientas. Y la verdad fue supremamente gratificante ver los resultados de la cantidad de personas que nos acompañan, que nos ven, que participan de los eventos, de todas las escuelas y de toda índole. Nada más basta con mirar el canal de YouTube de la UNAD, cualquier cantidad de programas que se han desarrollado en estos dos últimos años, este año y medio básicamente, y la cantidad de visitas y de personas que estuvieron en tiempo real acompañando el evento, creo que eso rompió todos los récords que teníamos en la universidad de nuestros eventos científicos, y de hecho eso da cuenta de que efectivamente sí sabemos de organizar eventos científicos, y con estas mediaciones totalmente exitoso, de verdad que fundamental. Me quiero devolver a la pregunta anterior que me hizo Karen. Hubo un puntico que me hizo falta para mencionar, que me fue, con el tema de los ganchos para el semillerista, perdón, para el estudiante semilla. Así es, este es el concepto de nuestra universidad. Uno de los ganchos fundamentales es decirle y que el estudiante entienda y lo viva, que es que este proceso le permite aprender a investigar y obviamente adelantarse, literalmente adelantarse, para poder hacer una muy buena investigación científica como alternativa de grado, ¿cierto? Porque ya lo habíamos comentado, el temor por hacer investigación es generalizado, ¿cierto? Y la UNAD tiene una ventaja gigantesca frente a muchas universidades. Yo he trabajado en varias universidades y la UNAD tiene una fortuna que no tienen otras, y es que el estudiante opta muchísimo por hacer investigación como opción de grado. En otras universidades no, hacen seminario y práctica y despachado. No digo que sea malo para nada, porque seminario de profundización tiene su esencia. Las prácticas, pues ni se diga, es la demostración clara y concreta de lo que aprendió y de lo que va a hacer frente al mundo real. Pero en la línea de investigación, muchas universidades tienen esta debilidad. De cada 500 estudiantes sale uno con la alternativa de investigación. En cambio aquí estamos que no sabemos por dónde buscar asesores para los muchachos, dónde buscarles jurados, porque están haciendo investigación. Y esto nos tiene de verdad muy, muy motivados, y casi todas salen de los semilleros. Entonces, esta es una ventaja, una fortuna que tenemos en la universidad, un capital consolidado como institución.
Profe Nelson, y usted acaba de decir algo muy importante, y es esa articulación con diferentes entidades, y son esas puertas que se pueden llegar a abrir. O sea, a partir de una investigación que yo implemento, elaboro y gestiono desde la academia, pueda llegar a producir muchos cambios significativos. Aparte de dejar el nombre de la institución en alto, eso me puede generar algún tipo de convenio. ¿Tienen algún tipo de convenio o entidades que se hayan fijado en este tipo de proyectos y que también le apuesten a la educación, a la investigación, como lo hacen en la UNAD a manera de distancia?
Sí, mira, ya, o sea, ahí sí, como decía alguien por ahí en algún momento, ahora todos quieren con la UNAD. De verdad que en este momento tenemos cualquier cantidad de convenios nacionales, internacionales, redes, tenemos ya 31 redes de investigación. Eso no se veía hace unos años en la universidad. Estos dos años se disparó la afiliación de la universidad o de otras universidades con los investigadores de la UNAD. Y además, como les digo, los convenios que tenemos con gobernaciones, con alcaldías, con entidades del orden nacional, con ONGs, ONGs nacionales e internacionales, con empresarios, ¿sí? De hecho, este tipo de dinámicas que viene construyendo la universidad, como les digo, de manera muy afortunada y creciente en estos últimos años, para nosotros fue una señal divina cuando aparece en el mes de marzo la nueva política pública de apropiación social del conocimiento, donde la promulga el Ministerio de Ciencia, y decimos, hombre, estaban demorados en escribirlo y es justamente lo que ya nosotros estábamos haciendo desde hace mucho tiempo. Lograr articularnos con la sociedad, con el entorno, para poder entre juntos formular proyectos, para entre juntos poder ejecutar proyectos y entre juntos transformar las realidades, que es lo que venimos haciendo. Entonces, ahora ya hay una política pública, ya estábamos montados en ese tren hace mucho rato, y la verdad que muy complacidos de que ya tengamos, entre comillas, esa ventaja grande como institución en materia de desarrollo científico, innovador, tecnológico. Y pues, hombre, aquí el llamado es, sigamos trabajando con los empresarios, sigamos trabajando con las comunidades, sigamos apoyando a los gobiernos locales y territoriales, porque pues ellos son los que en últimas son los que inciden y necesitan la transformación. Y pues aquí está la academia. Siempre ha sido el discurso ese de la triada sociedad, universidad y empresa, y bueno, todo el discurso científico y paradigmático, pero eso hay que hacerlo realidad. Y la única forma es saliendo a la calle, estar con la gente, construir con la gente y transformar con la gente. Y la universidad tiene esa gran ventaja. No seremos los más expertos tal vez, pero sí lo estamos construyendo de manera positiva y creo que vamos bien.
Precisamente el docente Nelson destaca algo muy importante y yo quisiera preguntarles, teniendo en cuenta la gran coyuntura mundial actual que estamos viviendo en el país, ¿qué retos se han logrado identificar a lo largo de, digamos, que este periodo, con todo el tema del COVID, con toda la situación? ¿Cuáles se podrían enfrentar a un investigador en la UNAD? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo se podría unir estos dos temas?
Sí, mira, excelente pregunta, Andy, te la agradezco mucho. Mira, en este momento la universidad nos aprobó a principio de este año, en febrero, el Comité Nacional de Investigaciones, una convocatoria mediante la cual la universidad pues va a continuar con sus proyectos de investigación, con sus dinámicas, sus grupos, sus semilleros, etcétera, apropiando unos recursos específicamente para esto, unos recursos bastante sustanciosos e importantes para la investigación científica. Y estuvimos discutiendo y analizando muchas opciones de, bueno, lo que tú preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Cuál es nuestro próximo reto? Y la esencia de la convocatoria número 010 que tenemos en este momento vigente y que la segunda fase abre ahorita a mediados de agosto para que todos nuestros equipos de investigadores estén muy pendientes, es asumir el reto global. O sea, no es el reto de Bogotá o el de Medellín o el de Colombia, no. Es el reto global de darle fin a la pobreza en el mundo, ¿sí? El reto de la pobreza no solamente da cuenta de como dicen los economistas, mis colegas, de la pobreza monetaria. La pobreza se refleja desde factores multidimensionales, como por ejemplo la mala calidad de la educación, el acceso a la salud, la mala nutrición en los niños, que son cosas que no deberían estarle pasando en ningún país del mundo, y menos en un país como Colombia, donde tanto hablamos de desarrollo y de ley de infancia y que hay que cuidar a los niños. O sea, estamos desfasados en discurso, pero definitivamente el problema de la pobreza es generalizado, profundo y delicado. Y la UNAD, el Comité Nacional de Investigaciones de febrero, revisa esta propuesta construida por el sistema, por el SIGI, le da el aval y la coloca al frente de los grandes retos de la universidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer desde cada una de las escuelas? Ciencias sociales, ingeniería, agrícola, salud, jurídica, educación. ¿Qué vamos a hacer desde cada uno de los frentes de nuestro quehacer profesional, de nuestras capacidades investigativas frente a la búsqueda de soluciones a la pobreza del mundo? Entonces creo que estamos asumiendo retos globales y me parece que por ahí vamos bien, duro, sí, pero pues de eso detrás.
Pero seguros, profe, vamos muy seguros. Así como nos lo cuenta usted y con esa sonrisa con la que ustedes hablan con admiración y con esa pasión que caracteriza a la universidad, yo creo que van a haber muchos reconocimientos en la investigación. Y bueno, ya estamos llegando como al final del programa y me gustaría preguntarles cuáles son esas páginas que ellos tienen que estar atentos para convocatorias, todo lo que tiene que ver para inscripciones. A veces los estudiantes, pues por estar en múltiples cosas, como que no ponen atención en las fechas, pero para dejarlo claro hoy, profe.
Sí, Karen, mira, es muy sencillo. En la página de la UNAD tenemos una sección de noticias, ¿sí? Y en esta sección de noticias de investigación, es más, es muy sencillo, investigación.unad.edu.co, allí tenemos los enlaces a los grupos de investigación, a los semilleros, al sello editorial, por cierto, no podemos dejarlo por fuera. El sello editorial se ha convertido en un espacio fundamental para la divulgación de la ciencia, no solamente de nuestros investigadores, sino de investigadores de cualquier lugar del mundo, de muchos lugares del mundo, de eso es que se trata, para eso es que ha sido creado y consolidado. Y allí en esta página tenemos una sección gigantesca, insisto otra vez, una página llena de noticias, de avances de investigación, de resultados y sobre todo de invitaciones a las convocatorias que tenemos permanentemente, que tienen las escuelas, que tiene la universidad y que tienen otras grandes instituciones, otros grandes aliados que tenemos del mundo, y allí las divulgamos. Son noticias cortas, sencillas, donde le podemos contar al mundo, tenemos esto, vamos en esto, queremos hacer esto, y es muy fácil acceder a la información. Ahí está en la página de la Universidad 724.
Listo, profe Mónica, también me gustaría que nos contaras qué próximos eventos vienen en cuanto a investigación, para que ellos sepan y estén súper pendientes y también haya esa relación entre los grupos de semilleros de investigación, los estudiantes, los egresados, porque esto también es para todos, ¿no? También es para que todas las personas que siguen la UNAD también se unan y conozcan estos proyectos.
Sí, así es, Angie, pues realmente las escuelas y las zonas precisamente tienen sus propios eventos, ¿sí? Eventos interdisciplinares, eventos disciplinares y sobre todo también eventos en cooperación, precisamente en el marco de todas estas alianzas que nos menciona Nelson. Entonces, nosotros para este periodo precisamente cuando nuestros estudiantes precisamente acceden al calendario de eventos van a encontrar precisamente una multiplicidad de escenarios que permite dar respuesta a esas dinámicas propias que tiene cada uno de nuestros programas académicos y esas apuestas también zonales un poco más hacia las necesidades propias de los territorios, pero pues en el marco de eso tenemos ya eventos que cuentan ya con una tradición, con una permanencia, por ejemplo, Sportels, Prospecta, tenemos el evento de CADMA, que es el congreso de cada año, tenemos también el congreso de psicología, tenemos el congreso de sociología, pero también en las zonas, también desde esa apuesta con relaciones de los entes gubernamentales, pero también con otras instituciones públicas y privadas a lo largo y ancho del territorio nacional, pues también hemos venido generando articulación para poder trabajar eventos. Entonces tenemos la CIR también, que es una red precisamente que nace propiamente del sistema que articula las instituciones públicas y privadas en Colombia, pero que tiene también una articulación muy importante a nivel internacional. El año pasado desde el sistema precisamente se ancló esta membresía, este convenio, y desde allí hemos trabajado fuertemente precisamente, no solamente por generar esos espacios de formación investigativa, sino fortalecer esos espacios que permiten divulgar las experiencias significativas, divulgar esos resultados a corto, largo y mediano plazo de nuestros proyectos de investigación, sino también que nuestros estudiantes junto con los investigadores también encuentren otros escenarios para publicar y escuchar. El cierre el 25 de junio, la recepción de ponencias precisamente para el encuentro de investigación internacional universitaria ENIU, precisamente que nace en el marco también de ese trabajo interinstitucional. Entonces, la UNAD Zona Centro Boyacá, articulada con todas las instituciones públicas y privadas del departamento, le dan la apuesta también a este espacio que este año también tiene otro elemento supremamente importante y es es que ha logrado articular no solamente con las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, porque el año pasado participaron 57 instituciones allí en este espacio y 8 instituciones de universidades internacionales, sino que este año también Renata nos busca a nosotros, a la UNAD, y nos ofrece también el escenario y pone a disposición sus redes de divulgación internacional para dar a conocer todo lo que está haciendo, no solamente el ENIU, sino también todo lo que estamos haciendo como institución. Y creo que también esta es una apuesta muy importante a la hora de dar a conocer lo que tenemos como institución. Yo pienso como Nelson rápidamente, es el tema de que la universidad con la pandemia logró demostrar una vez más el fortalecimiento en esas competencias y habilidades y escenarios de comunicación virtual que hoy nos posicionan y que hacen que otras instituciones de educación superior tengan que buscarnos precisamente porque no cuentan con estas capacidades profesionales de infraestructura, el manejo, por ejemplo, de estos espacios que ustedes lo hacen tan ágilmente, pero que probablemente en otras universidades hasta ahora lo están aprendiendo. Entonces siento que esto nos está posicionando, nos está visibilizando y nos está proyectando, ya no pensándonos a nivel nacional desde nuestros propios lugares, sino traspasando fronteras, ¿sí? Y traspasar fronteras nos significa a todos precisamente darle un valor agregado a lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo proyectamos y hacia dónde vamos a futuro. Entonces, creo que efectivamente estamos construyendo más UNAD, más país.
Bueno, entonces ya estamos llegando al final. Nos gustó mucho, mucho, aprendimos bastante y creo que todos los que nos escucharon nos quedó bastante claro cuál es ese papel fundamental que han tenido, que ustedes son una herramienta fundamental para visibilizar todos esos esfuerzos, todas esas iniciativas, y lo que me queda sonando de este programa es como esa articulación, ¿no? De todas las carreras, cómo yo desde comunicadora le puedo aportar desde mi discurso a un administrador y ellos me pueden enseñar a mí, y es una retroalimentación constante. Entonces creo que ustedes, más allá de investigar, están uniendo más una, como siempre decimos, más país, y eso pues enorgullece mucho a la institución. Y bueno, Angie, ¿alguna pregunta? Fue un placer estar con ustedes.
Para finalizar, me gustaría que tanto la profesora Mónica y tanto el profesor Nelson nos dieran una invitación a ver, pues, una investiga, ¿no? Próximamente vamos a ver la segunda transmisión de este programa, que vamos a poder conocer, y hagámosle una invitación a todos nuestros oyentes y televidentes que nos están viendo en este momento.
Bueno, a todos nuestros oyentes, televidentes, unadistas, no unadistas, los invitamos a que conozcan esas experiencias y esas construcciones de narrativas de nuestros estudiantes y egresados administrativos que se han articulado a los procesos de formación investigativa, o aquellos que también están inquietos por la investigación, que están temerosos en hacer investigación, pero que cada vez que están viendo nuestros programas hace que se motiven, que se entusiasmen y que se apasionen precisamente por querer conocer mucho más de lo que significa la formación investigativa. Entonces, por favor, no se pierdan UNAD Investiga.
Bueno, de mi parte, ¿qué les digo? Primero nos daba miedo hacer ciencia. Ya le perdimos el miedo. Y ahora nos da miedo divulgar, contar, mostrar lo que estamos haciendo. Y creo que un poco la esencia de este programa, que nace de la esencia pura del sistema de gestión de la investigación de la UNAD, es crear ese espacio para generar estas confianzas, donde todos los investigadores, estudiantes, egresados, todos los actores del sistema, podamos contar qué hacemos, cómo lo hacemos, y sobre todo que contribuya al desarrollo y a la transformación de nuestra sociedad, que es en últimas lo que estamos persiguiendo. Y muchas gracias.
Pero ¿qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal esa despedida de presentadores de televisión? Ya le están cogiendo como el ritmo, profes.
Ya están preparados.
Gracias. Sí, ya estamos en los pasitos.
Sí, ellos ya, mejor dicho, nos dejan ahí la pauta publicitaria.
Estamos aprendiendo de buenos maestros que hemos tenido, maestros.
Muy bien. Nos encanta.
Esa es la idea. Ganen y recordemos que lo que estamos haciendo en la universidad es que también se destaquen los docentes, también aprendan a hacer televisión, y eso es lo que nosotros queremos destacar con todo lo que estamos trabajando. Entonces, pues bueno, muchas gracias por participar el día de hoy.
A ustedes muchísimas gracias, un saludo muy especial, un abrazo muy grande, y siempre reconoceremos el esfuerzo de nuestro equipo líder desde la Vicerrectoría Académica de Investigación y el equipo de investigaciones nacional, y obviamente el apoyo de los compañeros de zona y escuela es fundamental, que más que compañeros ya somos amigos, y eso nos ha ayudado y ha contribuido sustancialmente al desarrollo del sistema como tal. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo para todos y bueno, recuerden que Pasaporte a la U es un espacio para ustedes, para que con contenido educativo y también muy animado podamos aprender de todo lo que pasa en nuestra mega universidad. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Un abrazo.
Chao.
Chao, nos vemos en otra emisión.
Para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.